Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos el día de hoy, jueves 29 de abril, ya a punto de terminar este mes, y día cálido, día lindo, día caluroso, por supuesto primaveral, donde les damos esta cordial bienvenida, querido público, a la conversación, a este espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, en una semana que, como lo escucharon el lunes, es una semana increíble. He ahí la propuesta, el poder hacer esta conversación con este ánimo y también con la posibilidad de dar lugar a los, ¿cómo decirlo?, a los imprevistos, a los eventos que de cotidiano aparecen en la vida pública, aparecen en nuestra realidad y que por supuesto nos convocan a que los abordemos en la conversación. Particularmente me refiero al día de ayer, que bueno, dimos lugar a la importancia de conversar sobre la determinación que ha tomado el Tribunal Electoral. Bueno, circunstancias en general que ayer trabajábamos en el sentido de toda esta movilización en términos de política en nuestro país, dado que estamos viviendo ya el proceso electoral más grande de nuestra historia, como bien se viene diciendo y repitiendo. Son muchos los puestos de función pública, de representación, que están ahora en juego en este periodo electoral y que, bueno, nos convoca a estar atentos al mismo, por supuesto, y como siempre lo hemos dicho aquí también, a que asumamos una postura, por supuesto, protagónica y, por demás, responsable en este proceso de transformación. Así pues, con este ánimo, con este gusto de estar con ustedes aquí en la conversación, reitero nuestra cordial bienvenida y, por supuesto, también invito, querido público, a que nos sumemos a darle una muy cordial bienvenida a las tres mujeres psicoanalistas que, como es ya tradición, hoy jueves están aquí con nosotros para la conversación. Y para ello, pues viajamos en un instante, unos cuantos miles, 8,000, 9,000 kilómetros, para darle una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora Adriana Lozano, que se encuentra en Francia, un poquito a las afueras de París. ¿Cómo está, doctora Adriana?
Muy bien, no soy directora todavía, todavía estoy con mis colegas aquí en Francia, somos un poco menos de títulos. Es verdad que en México se dice ingeniero, don ingeniero, arquitecto, nos doctoreamos en el programa, ¿no es verdad? Nos estamos dando los títulos, nos damos las cartas de presentación de los estudios que hemos hecho, doctor, maestro. Bueno, maestro en México no se dice, que en Francia se podría decir, porque la maestría puede usarse solamente como maestro, que en México los maestros pueden ser pues un maestro pintor, puede ser un maestro que construye, ¿no es verdad? Entonces, directora no, colega de ustedes sí.
Sí.
Y es cierto que me hiciste viajar con esto de poder estar en un instante con ustedes desde aquí. Cuando yo era pequeña, esto solamente era cuestión de ciencia ficción. No se podía hacer, ¿no es verdad? Y ahora estamos, ya la ciencia ficción pasa de todos los lados que tiene que ver con lo virtual, ¿no? Ya no es tanto el conectarse entre sujetos, entre nosotros, como irse a satisfacer de maneras bastante particulares en lo virtual. Ahora, la ciencia ficción va más del lado de esto. Había un radioescucha que nos hablaba de The Mirror, que es una serie fantástica, y que justamente entra muchísimo en estos temas de lo virtual.
Y me haces caer en cuenta, Adriana, que sí, en la rapidez y en mi apresuramiento, digamos, de tu presentación, sí, se me fue directora en vez de doctora. Pero bueno, sí, doctora, directora, Adriana, sí, por supuesto, bienvenida. Y tienes razón, como por ello ha sido un tema que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, me estoy refiriendo a la virtualidad, por esta posibilidad de la que tú mencionas ahorita. Que en otros tiempos, quienes somos del siglo pasado, sí, claro que sonaba todavía increíble, sonaba un tanto lejano esta posibilidad de la comunicación en esta inmediatez, y que ahora pues es justamente cotidiano. Hablando de lo cotidiano, es sumamente cotidiano. Y bueno, me hiciste recordar rápidamente cómo también en el sentido de la comunicación, estaba esta cuestión de los viajes con el Concorde, los viajes que a la velocidad del sonido, que después por consumo de combustible, por contaminación, por costos, por supuesto, fue ya como que poco costeable, pero bueno, siempre ha sido un tema, por supuesto, el hecho de poder acortar las distancias en términos de comunicación.
Todavía lo del Concorde tuvo que ver con lo humano, tuvo que ver con este accidente tan terrible que llevó a cabo el Concorde en Francia
Sí.
y que vieron que efectivamente había piezas problemáticas en el Concorde.
Sí.
Entonces, bueno, todavía fue una decisión que se tomó con respecto a lo no virtual, sino a lo bien en la realidad, ¿no? Un accidente tremendo que pudo haber costado muchísimas vidas porque estaba muy cerca de pequeñas ciudades, cerca de París, de los suburbios parisinos.
Sí.
Entonces, sí, todavía es una de las últimas decisiones no virtuales que se hace por
Sí.
el hombre y por el cuidado del hombre.
Exactamente. Y bueno, demos también una muy cordial bienvenida directamente en los controles de nuestra estación Freudiana Radio a nuestra colega Giselle Mendoza.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Ah,
Muy
genial.
bien.
Siempre tengo que hacer la prueba de audio. Pues estoy muy a gusto. Me parece que esto que hablaban al respecto de lo virtual y de esta posibilidad de instantáneamente estar en contacto con el otro, creo que tiene que ver también con que cuando uno añora al otro, el añorar al otro, el extrañar al otro, requiere su presencia inmediata. Entonces, cualquier lapso de tiempo es ya demasiado para la situación afectiva que se despierta cuando uno añora al otro. Entonces, me parece que pues, es muy interesante cómo el ser humano tiene más involucrada su vida afectiva en lo que desarrolla, digamos, en el ámbito científico de lo que se imagina. Creo que el tomar conciencia, digamos, de cuánto obedecemos a ese empuje que nos habita psíquicamente, pues es magnífico dimensionarlo en cuestiones como esta forma de trascender el tiempo y el espacio.
Bueno, la prueba, ya lo hacíamos con lo inconsciente. No sé si es el significado del equívoco de Germán, pero estábamos hablando de la directora, estábamos hablando de la doctora Heiser antes del programa. Ya la conectamos, ya está, tarara, tarara, tarara. Y cuando entra el programa, entonces él dice la directora. Y que a mí me dije, sí, claro, la estamos extrañando.
Claro.
Estamos extrañando, le estamos haciendo un llamado, la queremos entre nosotros, ¿no? Entonces, cómo todas las manifestaciones inconscientes se anticipan absolutamente a las épocas. Lo que pasa es que con la tecnología, me parece que lo que se trata de ocultar aparece de otra manera inédita. Hay que reconocer que tenemos hoy manifestaciones que son inéditas, que antes no existían y que nos ocupamos en este espacio de radio a cuestionarnos de cómo se están manifestando y hacia dónde nos llevan.
Así es, y bueno, ya que lo decías ahorita, Adriana, retomando mi lapsus hace un momento, pues Ela aquí, y doy una presentación, como siempre lo saben, querido público, una cálida, una abrazadora y cordial presentación de nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Aquí estoy, nada menos que aquí estoy. Bueno, muy entusiasmada, definitivamente creo que podríamos decir que yo estoy viviendo la mejor época de mi vida. ¿Y por qué estoy viviendo la mejor época de mi vida? Porque estoy creando Casa Freudiana, ¿sí? Y les comunicaba en el programa anterior que ya habíamos recibido la primer donación para Casa Freudiana de toda una obra completa, la obra del doctor Sigmund Freud, que bueno, es regalo de regalos, indudablemente, porque por algo lleva su apellido, Casa Freudiana, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, no es, sí, ajá. Entonces, tenemos la primer donación, y decía, bueno, ¿y de quién fue esa primer donación para Casa Freudiana? De un compañero de la formación que es de Oaxaca.
Wow.
Un oaxaqueño, ¿sí? Y decía yo, bueno, qué barbaridad, esto ya parece maldición, los oaxaqueños me persiguen.
Sí, es una persecución así, bienvenido sea.
En el sentido de que el primer centro de investigación y estudios lacanianos que salió de la Ciudad de México fue para poner en Oaxaca el primer centro de extensión del centro de la Ciudad de México. ¿Sí? Finalmente no se logró, aunque estuvimos cerca de 6 años y medio o 7 años, no se logró el proyecto y tuvimos que cancelar la casa en donde existía el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y fue así como con un anhelo muy particular mío de querer producir en esa manifestación de la cultura de Oaxaca, ¿sí? Porque hay cultura michoacana, hay cultura, digamos, de Oaxaca. La cultura de Oaxaca, yo pensaba en los psicoanalistas oaxaqueños para toda la comunidad oaxaqueña en donde todavía se habla idioma. Entonces, esa fue la ilusión de poner un centro de investigación y estudios lacanianos en el estado de Oaxaca. Fracasó, ¿sí? Y fracasó curiosamente porque la forma de ser del pueblo de Oaxaca, ¿sí? Es definitivamente muy difícil a que armonice con propuestas que vienen, fíjense qué paradoja, que vienen de la Ciudad de México. No va bien, eso no va bien. Creo que los de fedeños, porque así nos llamábamos anteriormente, los de fedeños podemos ser turistas de Oaxaca, pero integrarnos a la comunidad con un proyecto que no sea hecho por oaxaqueños, y sobre todo oaxaqueños morenos, porque hay el oaxaqueño blanco, que son los hijos de españoles y que son, digamos, omnipotentes, déspotas, en fin, etcétera. El oaxaqueño de color moreno, ¿sí? Padece muchísimo la presencia del oaxaqueño blanco, del español. ¿Por qué? Porque tiene el porcentaje mayoritario de la economía de la ciudad de Oaxaca. Entonces, pues fue algo que no previmos, de que definitivamente era imposible integrarlos a una nueva forma de pensamiento. También pensemos que el psicoanálisis, por ser subvertido, por ser una subversión, pone en crisis a cualquiera, ¿eh? ¿Sí? En ese sentido, a alemanes, a judíos, a ingleses, a italianos, a españoles, es decir, no es un problema del oaxaqueño. Pero aparte de todo eso, teníamos que lidiar con que los que vienen del DF a asentarse en nuestra ciudad definitivamente serán rechazados, y fuimos rechazados. Fuimos abortados con mucha fuerza por parte de el grupo que se formó de formación de psicoanalistas. No recuerdo si eran 20 y tantos o 30 y tantos, eran bastantes para iniciar. Y finalmente, cuando se trataba de dar el paso de que ellos sostuvieran la formación en Oaxaca, definitivamente flaquearon, ¿sí? Y bueno, no fue posible. Pero, ¿es verdad o no que de los fracasos precisamente hay un descubrimiento siempre nuevo? Siempre y cuando que no permitamos que el narcisismo nos ofusque y nos convierta en víctimas por un fracaso. Nos convirtamos en víctimas por un fracaso. Creo que el fracaso nos devela que no somos omnipotentes. El fracaso nos devela algo muy necesario para el desarrollo del espíritu. Aquello que Freud nombró como, ¿sí?, la castración. Que después, en el lenguaje de Lacan, es la béance en francés, es decir, la falta. Exactamente. A ver, díganos, doctora Lozano, la béance.
La béance es como un hocico de animal abierto, es como una herida, como lo que se abre con la herida. Eso es lo que se escucha, ese hueco.
Exacto. Ese hueco. Entonces, Freud la llamó precisamente la castración y hablaba de que el fin de análisis tenía que devenir necesariamente una castración en la mujer y una castración en el hombre. En el hombre era el reconocimiento de su feminidad y en la mujer era el reconocimiento de su deseo insatisfecho permanentemente. Entonces, qué brillantez de Freud. Qué cosa tan hermosa. Sí, pero para aceptarlo, para vivir dentro del psicoanálisis, pues se requieren una pasión y un amor, que sí la hay en muchos analistas, ¿sí? Estaba yo recordando, doctora, el cómo me dio usted la noticia del Pipol, ¿sí? Y que a usted la entusiasmó tanto. Tanto, es decir, no los comunicó porque usted dijo algo muy importante. Es el Congreso Europeo de Psicoanálisis, ¿no? Sí. Y nos decía, es que estos sujetos reflexionan mucho antes de abrir la boca. Antes de abrir la boca, el europeo, pero sobre todo el francés, es un sujeto que reflexiona y reflexiona y reflexiona para poder sostener algo que puede ser, digamos, aparentemente muy sencillo, pero que tiene una profundidad de reflexión por parte del sujeto que lo enuncia enorme, enorme. Y entonces usted me comunicaba esta característica haciendo una diferenciación con el trabajo que nosotros hacemos en los programas, y que no es que no reflexionemos, pero no reflexionamos así. Por lo menos hay una diferencia radical por cultura, ¿sí?, en cuanto a la reflexión del francés y la reflexión del mexicano, ¿sí? La reflexión del mexicano puede ser, en un momento dado, la solución posible e inmediata de cualquier problema, de cualquier vicisitud. Sea esta meter una máquina que llegó a México francesa, delicadísima, increíble, para una empresa, y que definitivamente no podía ser colocada en el lugar que se le había asignado, porque no pasaba por la altura que tenía esta máquina. ¿Y quién la solucionó? La forma, digamos, de cómo meter la máquina. Pues sí, un trabajador mexicano que los franceses vieron con desprecio. ¿Por qué? Porque no tenía títulos de ingeniero. Y entonces él dijo, bueno, ¿se arriesgan o esperamos?
Títulos de todo, porque también los técnicos tienen títulos.
Así es.
Las muchachas tienen títulos.
Sí, claro. Sí.
Tienen, no es un título propiamente de universidad, pero son formaciones.
Sí, claro. Ajá, saben hacer el quehacer de casa.
Sí, las forman para, perdón, me da un poco de risa porque usted está tocando un tema que a mí me daba mucha, yo tengo familia tengo familia en Francia y veía cómo mi familia resolvía algo como puede ser pintar un lugar, pintar un cuarto, y cómo la familia de mi pareja, que es francesa, afrontaban también la pintura. Entonces, es exactamente dos discursos completamente diferentes.
Yo y radicales.
Totalmente. Yo me desespero con mi familia política porque van a meditar, lo que usted está diciendo en este instante, van a reflexionar. Entonces, para mí como mexicana, se me hace una pérdida de tiempo con cosas tan sencillas como es disponer rápidamente, reflexionamos rápido, pero lo hacemos, y no quedarse en un discurso de reflexión que les da mucha satisfacción a los franceses.
Así
y
es.
Como mi familia, la familia que yo tengo acá en Francia, pues los invité a que me ayudaran a pintar, y bueno, fue muy rápido, muy bien hecho, y podíamos entonces estar cenando a las 18 y estar todos conviviendo, que la convivencia era muy importante, entonces era como todo muy fácil, ¿no? Para nosotros los mexicanos es, yo tengo un hermano que siempre dice, pero es muy fácil, pero es que es muy fácil, todo es muy fácil para él, absolutamente todo. De hecho, a veces es molesto porque dice, ¿y por qué te tardas tanto? Ya lo tendrías que haber resuelto si esto es muy fácil. Entonces, esto que usted dice de la solución inmediata y posible que puede tener el mexicano.
Sí, así es. De hecho, este mexicano que lo vieron con desconfianza y él muy firmemente, oaxaqueño, por cierto, ¿sí? Les dijo, bueno, tienen dos problemas o 2 meses en que vengan los técnicos franceses con sabe Dios qué invento para resolver el problema, 2 meses, y la máquina se echa a perder aquí a la intemperie 2 meses, ajá, o la metemos por mi sistema, ajá, sin ningún riesgo. Pero es que usted nos puede garantizar que se, pues por supuesto que se los estoy garantizando, pero ¿cómo es que la solución es muy simple y la acaba usted de crear en este momento? Bueno, sí o no. Y dijeron, bueno, entre que se eche a perder en manos del oaxaqueño, a que se eche a perder, digamos, porque va a quedar a la intemperie, pues de todos modos se va a echar a perder, ¿no? Entonces que la eche a perder el oaxaqueño, ¿sí?
Sí, entre el ingenio, que es un placer para el mexicano, a la reflexión, que es un placer para el francés.
¡Ah, école, bravo!
Hay que ver cómo se quedan discutiendo entre mi pareja y su padre, bueno, sí, es que lo voy a ver, y son horas, y es hermético. Además hay que dejarlos tranquilos. Y entonces empiezan al día siguiente. Y ya tienen, y es un trabajo alucinante también. Pero para nosotros mexicanos es así de que ay, chin, ahí va el placer de los franceses. Lo reflexivo, nos vamos a dar placer. No, y espérate, porque no sé qué. Y entonces el masking tape sí va a ser. Sí, pero si tenemos la madera en el suelo y dices, ay, nana, ¿no? Y entonces muy bien, hay que limar y hay que no sé qué tanto, porque aquí hay que resanar, pero entonces, ¿qué tipo de...? Y los mexicanos que decimos, ok, resanamos, ponemos el masking tape y órale, ya, estamos. Entonces, como el ingenio es nuestro placer, la reflexión, el placer de los franceses.
Así es, así es.
Entonces, lo que me animaba muchísimo en People, esto es la parte reflexiva de los franceses que a mí me hacen verdaderamente babear como mexicana. Me gusta mucho en la retórica francesa cómo tienen una disciplina para no repetir, por ejemplo, es como una cascada. Cuando ellos van a, era simplemente el director que está organizando el evento en Bélgica, que es el evento de psicoanálisis de la Escuela de la Causa Freudiana mundial, europeo,
europea.
Europea, y que él decía, bueno, ya tenemos solamente 100 días antes de empezar el congreso, ya podemos hablar de qué se va a tratar el congreso. Entonces, ¿cómo es una cascada que va avanzando sin repetirse, avanzando, 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 dando todos los puntos, tocándolos y, e inclusive compromete una palabra psicoanalítica en simplemente la presentación del evento? A mí me daba mucho gusto, por ejemplo, el tema es, no sé si en español se llama tener un hijo, Giselle,
sí.
Que se los
sí, es, y es se llama. Pregunta.
Sí, está puesto, Adriana, como querer un hijo.
A querer, eso es importante, porque justamente la reflexión con la que se arrancó querer un hijo, querer, uh-huh. Ajá, un hijo, con la que se arrancó justamente fue con todo el problema que ahora tenemos de filiación gracias a la biotécnica y que ahora la filiación, se los estoy resumiendo, la mexicana, pasa de alguna manera por tener un hijo, ya más del lado de lo que en psicoanálisis vamos a decir, en psicoanálisis lacaniano, vamos a decir, más del lado de lo real que de lo simbólico, cuando antes el tener un hijo estaba del lado de la institución del matrimonio, principalmente, en donde había una pareja y había un quehacer sexual para tener un hijo, y entonces se hablaba de un deseo, pasamos más bien ahora a otras formas, a otras posibilidades de tener familia, que es más bien ahora en Francia, alrededor del hijo. ¿A qué estaba haciendo referencia Dominique Holbet? Estaba haciendo referencia a que hoy podemos procrear a los hijos en un discurso en donde lo que va a venir a abolirse, lo estoy citando a él, van a ver todo el viaje que hizo. Lo cito a él, que estaba citando a Jacques Alain Miller, que estaba citando a, aquí se los apunté todo, ¿cómo se llama este hombre? El de los géneros en Francia, que es Dominique, bien. Exactamente, Éric Martin. Uh-huh. Ajá. Entonces, Éric ¿es francés, Giselle?
Sí, sí, sí es francés.
Ok, entonces tengo la licencia.
Pero, sí. Pero no, no se llama Éric, se llama Patrick, ¿no?
No, Éric.
Éric. Éric Martin. Ah, sí, sí, lo decimos muy bien, Francine, está, es Éric Martin.
Martin.
Entonces, si es que la IN al final es nasal en Francia. Y entonces, que decía que lo que interesa en esto es cómo la filiación se va a hacer más en unas ganas de borrar, y ahí es en donde citan a Éric Martin, de borrar lo sexual. Entonces decía, si los psicoanalistas no estamos interesados en esto, como decía Lacan, al horizonte de la época, bueno, estamos verdaderamente, ¿cómo se dice en español? Estamos fuera de juego. Estamos fuera de juego, ¿por qué? Pues porque justamente ellos citan a Lacan, yo pensé en Freud, lo que va a poner al frente de toda la discusión del psicoanálisis con respecto al trabajo analítico es lo sexual. Entonces, cuando Lacan pone al frente el fantasma, todo lo que tiene que ver con la relación de objeto de los sujetos, que tiene que ver con lo sexual, y que la tendencia ahora de la filiación es justamente borrar todo esto con los géneros. ¿Y qué, con tener un hijo, ¿qué tiene que ver? Pues que ahora yo puedo comenzar a pensar que puedo tener una procreación asistida en donde no está la institución del matrimonio que va a traer al niño y a integrarle una familia, sino que, por ejemplo, uno de los, por ejemplo, en Francia, 60% de las procreaciones hoy de tener bebés en Francia son fuera del matrimonio. Pero hay un fenómeno, sigo citando a Dominique, hay un fenómeno en donde de este 60%, 80 y 90% de los padres reconocen al hijo. Entonces, se forma la familia alrededor del hijo. Y no como antes. No. Una mujer y un hombre que han estado en lo simbólico, lo que decía Dominique en la presentación, simbólicamente en esto que va a fundar y con relación sexual, la venida de un hijo que se desea, ahora ya estamos de lado de poder crear y de hablar más que de familia, de filiación. ¿Este niño de quién es hijo? Entonces decía que estamos enfrentando todo lo que tenía que ver con nuestra época, todos los síntomas que puede dar tener, por ejemplo, dos papás, dos mamás o una mamá con una pareja heterosexual, con un papá, con una pareja homosexual y cómo hoy los niños se mueven ahí y resuelven sus problemas ahí y se nos viene en la clínica todos los nuevos síntomas con respecto a esto. ¿Y cómo entonces empezamos a hablar en vez de familia de filiación? Porque la tecnología hoy permite que yo pueda tener una gameta de aquí, poder, están, por ejemplo, que también lo van a tratar en el Congreso Europeo. Una madre va a poder en un futuro prestar su matriz a una hija que su matriz tenga un problema y que no pueda procrear, se la van a poner injertar. Y entonces ella va a poder procrear gracias a la matriz de su madre. Entonces decía Dominique, bueno, y eso a los psicoanalistas inmediatamente nos llama la atención, porque ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto?
Sí, pero consecuencias psíquicas. Es decir,
Consecuencias psíquicas, total y absolutamente.
consecuencias psíquicas. ¿Qué quiere decir? Que la filiación, lo que excluye precisamente es, como en la época de Freud, excluye la sexualidad infantil. ¿Sí? Es decir, ¿qué fue aquello que provocó la revolución a nivel mundial? La sexualidad infantil, que fue capaz Freud de sostener contra viento y marea. Y que la sexualidad infantil, ¿sí?, no va a ser distinta, y eso es muy importante para todos los psicoanalistas del mundo, no va a ser diferente, sino en aquellos aspectos que lo imaginario movilice en relación, en este caso concreto, a soy hijo de quién. ¿De quién soy hijo? ¿Soy hijo de la matriz de mi abuela o soy hijo del deseo de mi madre o soy hijo del capricho de mi madre o soy hijo de la generosidad de la matriz de mi abuela? Finalmente, el niño no dejará de preguntarse al respecto de a quién pertenece. Y eso va a ser inevitable. Y ahí, en la pertenencia y no en la filiación, que es lo imaginario,
Y que es lo real, para el Dominique es lo que dice, eso es lo real de la clínica hoy, porque para nosotros lo real es lo inconsciente. Entonces,
Por eso.
justamente, más del lado de lo real que de lo simbólico,
Pero
eso es lo que...
eso ya, mi querida Dominique, ¿sí? Eso ya ha acontecido. Ustedes en su reflexión ya van atrasados.
Claro.
Y dense cuenta de que van atrasados, porque resulta que en México, ¿sí?, el asunto ciertamente no es de filiación, porque en México existe culturalmente el valor de la familia, ¿sí? Entonces, es una cultura completa y radicalmente distinta, y podríamos extenderlo a todo lo que es América. América hacia el norte y América hacia el sur. Porque precisamente uno de los problemas en Estados Unidos no es la reflexión. Ciertamente los norteamericanos no reflexionan. Los norteamericanos desde tiempo inmemorial compran cerebros. Adquieren, digamos, el saber, la genialidad de donde venga y la compran. No la producen.
Sí, no tanto claro. por quién. Ah, sí, Giselle.
Ah, sí, que yo lo que estaba pensando también, por otro lado, vaya, lo que me despertó lo que usted trae, doctora Lozano, es que justamente la visión de la afiliación no deja de estar emprendida desde el lado de lo jurídico. Entonces, hay que contemplar que es un movimiento que no alcanza lo primero jugado en cuanto a la, afectación psíquica primera antes de ir a la cuestión de la instancia jurídica. Entonces, jurídicamente, filiación nos hace partícipes el lado de lo biológico y el lado solamente de lo jurídico, en donde no está contemplado, ese cómo se trastoca lo psíquico a partir de las modificaciones biológicas de tener un hijo. Entonces, me parece que es un punto muy importante porque ciertamente discursos como la sociología se van a valer, como está tratado en el trabajo de Sigmund Bauman, en la cuestión de que pareciera que el hecho de cambiar el nombre como uno lo hace al respecto de las redes sociales, que uno se puede llamarse jurídicamente Giselle Mendoza y en la red social soy Florecita Rosa. ¿Qué más da? Pero lo que no puede abordar Bauman cuando habla de un problema de filiación, porque él se ubica ahí, en lo que no puede alcanzar es si eso verdaderamente va a producir en mi psique una manifestación nueva o simplemente tengo psíquicamente la posibilidad de escindirme a una realidad virtual que me es posible como me es posible soñar.
Bueno, ¿qué es eso de lo que se trata?
Está bellísimo, permítame, está bellísimo eso de soñar, ¿sí? Porque, bueno, seguiremos soñando independientemente de lo que suceda en el estado de vigilia. Y nuestros sueños se verán alterados, indudablemente, porque seguiremos la norma de Freud. En el sueño se va a realizar lo que quedó pendiente en el estado de vigilia. Claro. Sí, algo iba a decir usted.
Sí. Es que usted decía, segundo lugar, o llegan, no sé cómo dijo, que si estaban, que si venían atrasados, o no sé de qué manera dijo, que si este discurso no daba cuenta algo de lo que ya se ha rebasado. Justamente es de lo que están hablando. Hay una frase que citó justamente Dominique de Lacan, que habla de en dónde se viene a situar el psicoanalista.
¡École!
No somos de aquellos que nos afligimos del pretendido relajamiento del lazo familiar.
Así es.
Exactamente, el psicoanalista no se sorprende con esto. Y es curioso, pero sí nos viene una clínica en donde el que viene a hablarnos habla de filiación, no de familia.
Así y sabemos es.
Que eso tiene una consecuencia psíquica.
Claro.
Que eso borra justamente lo insoportable del psicoanálisis, que es el problema de la sexualidad.
¡Eco! ¡Bravo!
Ajá. Que será justamente del lado del discurso de los géneros para borrar lo incómodo de lo sexual.
Sí. Indudablemente. Y sabemos que la sexualidad será eternamente incómoda, ¿sí? Ahora, tendremos que crear seres humanos, bueno, quién sabe, a lo mejor no humanos, pero otros seres lo he venido diciendo y comentando con mis colegas, nosotros no servimos para la conquista del espacio, ¿sí? Somos muy caros y regresamos muy enfermos a la Tierra, ajá, con muchísimos problemas. Entonces, en fin, es verdaderamente mal negocio, ¿sí? Entonces, yo creo que la biología hacia donde tiene que ir, indudablemente, es a crear nuevos seres que puedan viajar en el espacio sin tanto problema.
¿Qué es lo que decíamos al principio del programa? Al principio del programa, gracias al lapsus de Germán, nos permitió
pero es que
decir...
Yo no estaba. A ver, pónganme en autos. No sean envidiosos.
En el momento de la presentación, dijo, sí, la directora Adriana Lozano, tarararara. Y yo dije, no, yo no soy la directora. Estamos esperando a nuestra directora que no vemos. Porque ya acabamos, bueno, no sé, Germán tiene que decir por qué, ¿no? Pero lo que decíamos es que justamente no esperamos.
Yo creo que era un deseo de Germán, ¿no?
Pues nosotros, yo lo interpreté un deseo en el sentido de que estábamos un poquito antes de que empezáramos el programa hablando de que usted no estaba.
Sí, y...
Es decir, es que la doctora no la vemos, y yo como lo sentí es, ¡doctora! Me explico, ahora, Germán es el que tiene que decir, ¿no?
Exacto, a ver, Germán, hable o calle para siempre.
Ah, pero nada más para terminar, porque Giselle dijo algo muy importante sobre los afectos. Giselle ligó... No sé si Giselle habló, cómo exactamente Giselle tocó, cómo estamos afectados por los afectos. Y entonces yo dije, bueno, para prueba basta un botón. Un lapsus se anticipa a absolutamente todo lo virtual.
Así es. Claro. Uh-huh.
No necesitamos de lo virtual. Los psicoanalistas, es la frase de Lacan, los psicoanalistas estamos expuestos a esto desde Freud.
Y realmente los herederos de Freud estamos definitivamente sosteniendo el psicoanálisis en algo que Lacan dijo también muy bello. Es el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Ahí es donde los psicoanalistas nos colocamos. En el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Y la verdad psicoanalítica es la sexualidad. La que da guerra. Bueno, entonces, ¿usted por qué cometió el lapsus? A ver.
Victoria, lo que me ocurre, justo antes de empezar, fuera del aire, estaba
ya,
yo...
Ya, doctora, y ahora quiere saber.
Estaba hablando con Adriana respecto a lo que yo hace un rato... un poquito más temprano, hablaba telefónicamente con usted sobre un tema posterior, un tema futuro a tratar, y entonces yo estaba hablando con Adriana, porque no pude hablar hace rato, sino apenas poco antes de entrar al aire, le estaba poniendo en autos en contexto de esto que había platicado con usted. Entonces, yo me quedé con el pendiente desde hace rato de no haberme podido comunicar con Adriana y transmitirle lo que usted, lo que la directora me había dicho para tratar, para trabajar. Y me doy cuenta que en la, pues hasta que Adriana me lo señala, en la premura de la presentación,
Es que usted es mexicano y no francés, no reflexionó.
No, me fui de lleno, me fui en vilo así, no reparé para nada. Entonces yo estaba con esa premura de ponerla al tanto de esa situación y de cuál era esa línea posible posterior de trabajo.
Entonces, a
lo que voy, entonces yo la tenía usted presente, doctora, yo estaba, la tenía usted presente, yo estaba pensando en usted desde ese rato antes, cuando hablé con usted antes de entrar al aire, yo la tenía a usted permanente presente.
Claro.
Porque, digamos, tenía la preocupación de no haberme podido comunicar con Adriana y entonces así como de que le tengo que decir y estaba con esa... Era una preocupación.
Así es.
Uh-huh. Y lo que decíamos, Giselle, ¿te acuerdas qué dijiste de los afectos?
Creo que era la línea del desarrollo, digamos, científico que ha habido, que es impresionante dimensionar cuán trastocados están esos logros por la situación afectiva de un sujeto, en cuanto a que yo lo tomaba desde la cuestión en cuanto a cuando uno añora a alguien, extraña a alguien, extraña su presencia, lo que demanda es la presencia inmediata. Entonces, todo este, digamos, desarrollo tecnológico, que lo podemos ver incluso en las series, ¿no? O sea, cómo va trastocando la vida afectiva del ser humano en tanto que eso sea posible en la realidad. Ahora, la evocación, justo usted hablaba del lapsus, pero cuando uno evoca o tiene un recuerdo o se le antoja algo, digamos, la situación psíquica es de estarse dando ya la satisfacción en ese instante.
Sí, la evocación precisamente cubre ya el anhelo
Claro.
de la el anhelo del cumplimiento del anhelo.
Claro.
Exactamente, ¿sí? La evocación. He ahí por qué los psicoanalistas solamente estamos esperando que el analizante hable. Y en
Entonces,
el momento en que el analizante habla, la realización de todo, todo el conjunto de sus huellas mnémicas representadas en la palabra, en la primer palabra y en las frases que diga, está cumpliéndose el deseo.
claro, entonces podemos decir que hemos roto la velocidad de la luz desde tiempo inmemorial.
Exactamente.
Sobre todo,
Exactamente.
digamos, algo que es imposible de soportar, porque eso no se soporta, es el cumplimiento del deseo inconsciente en el momento en que hablamos, en el momento en que soñamos, en el momento en que cometemos un lapsus, en el momento en que pasamos al acto, en el momento de la angustia. Es decir, es toda nuestra vida psíquica, tan dinámica que es casi por instantes que el deseo se cumple.
Y
Y eso
inmediatamente
es
lo que
lo
viene es
que.
la pradera.
¿Cómo?
La pradera de aquí no está mi deseo, aquí no está mi deseo, aquí no está mi deseo.
Pero ¿cómo dijiste, Adriana? ¿Lo que viene es la qué?
La borradera.
Ah.
Empecé a borrar. Quiero decir que es tan fuerte lo que está diciendo la doctora, es
Es insoportable.
sí.
Es que es insoportable.
Reconocernos o reconocer, tener esta intuición de lo que se está diciendo en el sueño, de lo que estamos diciendo en palabras, de lo que estamos haciendo en los actos fallidos, en los lapsus, que inmediatamente va a ser la justificación. Una de las grandes prácticas del ser humano es justificarse.
Es que
Y la
también si no,
es no, no,
no.
no, te explico. No, quiere decir que el propio sujeto sabe algo, si no, no habría necesidad de justificarse.
Así
Claro,
es. Y
claro.
lo que sabe es que es insoportable el cumplimiento de su deseo inconsciente.
Eso me recuerda, porque yo quedé muy afectada y quedé tan afectada que incluso en los sueños lo reviví ante un comentario en una noticia, digamos, que publica una amiga en Facebook. Publica toda la afectación que tienen los cuerpos después de haber sido infectados por COVID. Es una afectación a nivel pulmonar, cardiovascular, se les cae el cabello, neuronal, pues no se diga. Es decir, es atroz el estrago que
Pérdida
viene a
de
ser
memoria
pérdida de la
neuronal,
memoria,
pérdida de la memoria, pérdida del
cansancio
sueño.
permanente, depresión, híjole, bueno, incluso ha llegado a producir diabetes, es una cosa atroz, el pelo se les cae. Entonces,
En
uno,
ciertos casos, no en
en
todos
cierto,
los casos.
sí, no en todos los casos. Pero cierta, como produce una inflamación, digamos, tan grávida para el organismo, vaya, hay efectos que no se detienen, no se resuelven de manera tan fácil. Hay gente, por ejemplo, que pierde la noción de ciertos olores. Aunque recupera el sentido del olfato, no lo recupera al 100%. Entonces, bueno, me dejó una imagen, dije, qué horror, de horror, ¿no? De ver el nivel de destrucción, sobre todo porque la noticia era, pues, hasta cierto punto alarmista, en tanto que decía, bueno, han habido estudios de en un número de 1,000 casos, 23, 29, creo que era 23, 29, fallecieron después de los 6 meses debido a que no pudo su organismo resolver las complicaciones del COVID. Ahora, estos son, digamos, formas interpretativas no precisas porque no hay una presentación, digamos, de cómo fue el detrimento progresivo de ese organismo y a qué se debió exactamente, qué era lo que tenían que atender. Lo dejan todo de manera muy ambigua, como en mucho tiempo se manejó también al inicio de la pandemia, como la cuestión de que si se usaba cubrebocas, que si no se usaba, etcétera. O sea, como cuestiones que no comprometan al discurso científico a enunciar algo que pueda alarmar a la sociedad. Entonces, ante esta noticia,
a ver, deténgase en ese punto. Es muy importante lo que acaba de señalar, de la ciencia está cuidando, ¿sí?, no alarmar a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la sociedad se desborda en un terror a la posibilidad de la muerte, ¿sí?, es incontrolable. Sí. ¿Y qué es lo que está la ciencia cuidando? Eso, no, la economía.
Sí.
La economía, ¿sí? Es decir, es una sinvergüenzada, pero es verdad. La economía, entonces, no, calma. Calma a la población. Calma a la población. Siempre dale confianza de que tiene que confiar en la ciencia, de que la ciencia lo va a rescatar de su angustia, porque está nada menos que ahí los fármacos que calman y que embrutecen, y que después es también una problemática terrible sacar adelante ese organismo afectado, ¿sí?, por los medicamentos psiquiátricos.
Claro.
En fin, si no es el coronavirus, es la alopatía, ¿sí?, con los medicamentos atroces.
Y es increíble cómo sale una hipocresía en los discursos que son espectaculares y que la gente no pone una distancia para verlo. Porque la ciencia viene a querer cubrir conciencia algo que se está provocando del lado de lo psíquico.
¡Claro!
Lo que temen es la consecuencia psíquica de una noticia. Porque lo que nos mata es lo psíquico. No mata el bicho, no mata, bueno, puede matar el bicho. Por supuesto que un cuerpo que viene con una carencia de salud no va a poder responder a una enfermedad. Entonces, si son diabéticos, si son, ya viene con una carencia que si no se trató antes, no puede afrontar el bicho. Claro. Pero estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la hipocresía de la ciencia, en donde no reconoce lo psíquico, pero sí lo reconoce cuando le conviene. No es capaz de decir justamente lo que yo voy a movilizar es del lado de lo psíquico, porque no pueden tener un discurso científico con respecto a la respuesta en masa psíquica que se desata.
Ah, sí, claro.
Pueden explicar, y eso no son honestos. Nunca hablan de que lo que nosotros estamos cuidando en esto es lo que va a provocar en ustedes el acercarse a algo que tiene que ver con la muerte. Psíquicamente eso destabiliza de manera particular. ¿Quién nos lo ha dicho? El psicoanálisis. Uh-huh. Eso no lo dicen. Simplemente mienten de manera científica.
Sí.
Sí. Y hacen discurrir el discurso científico a manera de placebo, porque entonces es someter al sujeto a que vuelva a tener esperanza por los desarrollos que va a haber en la línea de la medicina, multidisciplinarios, porque entonces ahora los sujetos van a tener que vivir sometidos a estar en consulta permanente, dado que se han infectado y que su organismo ya fue trastocado a un nivel prácticamente integral. Entonces habrá que visitar al neurólogo, al cardiólogo, al neumólogo, etcétera. Entonces será un
business a business.
Eso justo iba a decir, Adriana, que esto lo que alimenta es esta dinámica económica, claro, de beneficio, por supuesto, para el ámbito del médico en general, pero de fondo sobre todo a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque si se nombrara, si se diera lugar a lo subjetivo, eso, lo subjetivo no hace negocio. Es decir, es disruptor por naturaleza. Entonces, lo que estos discursos hacen es promover aquello que no haga disrupción, aquello que no haga corte, para mantener de esa manera una economía que les es benéfica. A esos
de hecho,
intereses.
Giselle pasó muy rápido, pero dijo algo que era muy lindo, porque es un brinco de un discurso al otro discurso. Y hay que detenernos, porque ella dijo, la ciencia vuelve a dar otra esperanza. La esperanza, ya estamos del lado de lo emocional. ¿Qué es cuál es la hipocresía de la ciencia? Que nunca va a decir, voy a movilizar la esperanza. Uh-huh. Ahí está la hipocresía. Lo que dice es, no, científicamente lo voy a resolver. Ahí uh-huh. está la falsedad.
Uh-huh. Y son los sujetos quienes, a partir de ahí, hacen la esperanza, la gestan y alimentan la esperanza. Y eso es lo que ahorita lo relaciono con lo que señala nuestro presidente cuando dice, yo confío en la gente, confío en el pueblo. ¿Por qué? Porque justamente es la gente y es el pueblo quienes somos capaces, a partir de un mensaje, de una palabra, gestar justamente eso, una esperanza, gestar una movilización. Vaya, a lo que voy es que eso es lo que siempre ha sido cualidad de los seres humanos.
Entonces, la resolución de las vicisitudes, cualesquiera sean estas, como ahora una amenaza masiva de muerte, sí, que lo estamos corroborando, escuchamos los números de muertos, sí, permanentes, que si baja, que si sube, que si ya se estabilizó, pero estamos hablando de la muerte, de la muerte, de la muerte, de la muerte, sí. Y no hay, digamos, mayor temor para un ser humano normal, estoy hablando para un ser humano normal, no para aquel que anhela que desaparezcan todos los seres humanos menos él, ni tampoco para aquellos que anhelan morirse ya. Uh-huh. Así tengan 6 años o tengan 14, ¿sí? Uh-huh. No, sino para el sujeto común que desea disfrutar de la vida. La amenaza de la muerte es la peor amenaza. Y además, ante eso se siente totalmente imposibilitado e indefenso. Por eso va a gestar, en cuanto la ciencia diga, pero lo estamos solucionando, y la ciencia no te desamparará, ¿sí? Como dice la doctora Lozano, la hipocresía es esa. Que en lugar de hablar de que los seres humanos lo que van a gestar es la esperanza, ellos son los que van a gestar la esperanza y la solución psíquica, la ciencia hipócrita, ¿sí? No lo dice, no lo menciona, para no perder su poder, para no meter precisamente que el poder está en cada uno de los sujetos que habitamos este planeta, en cada uno, en el uno por uno, en el uno por uno, en el uno por uno, ahí está el poder. Y claro, lo pelean aquellos que quieren tenerlo de una manera mundial y masiva.
Sí, no hay discurso que pueda hacer un efecto si no es porque se reconoce que hay lo psíquico. Entonces, que no se esté haciendo el discurso de la ciencia, que no se esté haciendo el discurso de la sociología, el de la filosofía, porque si algo es manipulable, quiero decir, yo le voy a hablar a los otros desde un lugar, el solo lugar en donde voy a ser escuchado es desde lo psíquico. Y después de Freud, eso se sabe. No se reconoce, se manipula. Entonces yo sé que si hablo de muerte, llamo a algo tan viejo como ahí viene el coco.
¡École, sí. Bravo! ¿Se acuerda usted, doctora, que en la conferencia de Madrid, Miller, sí, lo tengo fresco porque lo acabamos de comentar en el grupo, la conferencia de Madrid, que inspiró mucho a nuestra colega Valeria Reyes para el programa del miércoles, sí, en donde Jacqueline Miller dice, ¡ahí viene el coco! Y lo dijo con esas palabras, ahí viene el coco. Y además les advierto algo, que no me voy a hacer cargo de lo que hizo Jacqueline Miller antes, ¿eh?
Voilà. Esa es una broma que solamente un psicoanalista se va a carcajear. Porque y regresamos a esta frase de Lacan que dice, nosotros no nos afligimos. Hace Así mucho. Es. Que nos está, bueno, hace mucho, desde Freud, que no es hace tanto tiempo, hemos estado expuestos a este universo.
Así es. No hay otro, es que además no hay otro, ¿sí? Estamos permanentemente en el filo cortante de la verdad, ¿sí? Y la verdad no la tiene la ciencia, la verdad la tiene lo psíquico.
Por eso habla de real, Dominique Olivet. Estamos más del lado justamente del inconsciente cuando se habla de filiación, pero con un con una pretensión, borrar lo sexual a través de hablar de género, de filiación, lo que decía Giselle.
Bueno, lo que pasa es que nosotros en México, tiempo a cuando salió el libro de Butler, en la formación y en el trabajo del centro, se habló precisamente de cuál era la absurdez que pretendía el género y que nunca pensamos que iba a tener, digamos, el desarrollo que tuvo, pero claro, lo tiene, ¿por qué? Porque en nuestra época el género viene a borrar el asunto de la sexualidad, que es problemática. Y todo lo que borre la sexualidad problemática, ¿no se acuerdan ustedes de la moda unisex?
Sí,
¿es
claro.
Verdad?
La moda unisex, ¿sí?
Nada más que no había la técnica, pero ya estaba enunciado.
Así es. Y no sé si se acuerdan todavía más atrás, cuando el escándalo de que las mujeres usaran pantalones. Y luego en la moda se usó que los pantalones se podían meter dentro de las botas. Y entonces todas las mujeres aparecían vestidas para ir a montar. Y eso ofendió mucho a los hombres mexicanos, porque ellos, cuando hablan del placer sexual, dicen, ya me la monté. Porque hacen montas de las yeguas. Entonces, como animales, se ubicaban en relación a que si las mujeres traían los pantalones metidos dentro de las botas, era una vestimenta para ser montadas. Entonces, los hombres estaban muy ofendidos porque la mujer era la que incitaba el dominio de móntame.
Bueno, me parece que ahora va a ser algo del lado de la virginidad. Yo voy a poder procrear finalmente en un útero, inclusive fuera de mi cuerpo, en donde yo no he sido ni tocada ni por el Espíritu Santo. Pero voy a tener un hijo. Si no hay una manera más eficaz de borrar lo sexual, díganme cuál es otra. Estamos del lado real.
Claro, pero qué curioso que sea por el lado de las mujeres. Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, porque ya estamos en el 21, pero hace mucho tiempo, o sea, por lo menos más de 21 años, que yo dije en el 1997, 98 o 96, dije el próximo siglo es el siglo de las mujeres. Y ustedes lo van a ver. Y estaba yo hablando, ¿sí? De que las mujeres, ojalá tuviéramos la estatura para afrontar el nuevo siglo, porque era nuestro. Y eso no quiere decir que iba a ser maravilloso, increíble y extraordinario. No, sino a ver si de veras las mujeres podíamos sostener el peso de todo un siglo propio del pensamiento y de la creación femenina, de lo femenino. Ahí estamos. ¿Quiénes son las que desean un hijo? Las mujeres. ¿Y cómo lo desean? Como se les da su repajolera gana ahora. Ajá. Y en la medida en que yo no necesito de ese absurdo sujeto llamado hombre, ¿sí? Sino que yo lo puedo tener como a mí se me dé la gana.
Pero lo
la
vamos presencia. A no ¿cómo? Se va, lo vamos a abrazar. Vamos a prescindir de las lindas mujeres. Porque un hombre va a poder comprar un útero y hacerle a la mujer na, 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 na. No necesito de ti, de tu matriz. Eso que era lo propio de lo que se había idealizado como la maravilla creadora de la mujer, se va a rebasar. Entonces, los hombres vienen corriendo atrás, ¿eh?
Por corren eso.
Descanso. Y además hay una cosa, si los hombres en el próximo siglo vienen violentos, cuidado, chicas. Cuidado, porque si como hoy se está haciendo una guerra de sexos, cuando así los que hombres puedan prescindir de la mujer, porque van a poder crear sus propias células y hacer una matriz fuera del cuerpo de la mujer, ¿como pa' qué?
No, pero creo que
siempre es un fantasma. También claro, es un fantasma en el discurso femenino decir prescindir del hombre. Uh-huh. Y finalmente lo que se oculta es aquello que nos pesa tanto de lo sexual.
Pero claro, hasta ahorita hemos dicho lo sexual, pero indudablemente que nos hemos olvidado, ¿sí? Por la fuerza de la palabra sexual, nos hemos olvidado de lo que verdaderamente la combinación es atroz y conflictiva, amor y sexualidad. Claro. Y no hemos hablado del amor. Yo creo que eso será para un próximo programa, porque tenemos que prepararnos muy bien, dado que el amor, como se presenta, digamos, en la actualidad, lo que ha dado el fantasma de la muerte del coronavirus, ¿sí? Porque se ha fantaseado de distintas formas al interior de las familias. Pero qué inteligencia, no se han quedado sorprendidos de la inteligencia de decir, bueno, ¿cómo cambiamos al mundo y la economía? Bueno, pues va a ser muy difícil que la masa no proteste, que la masa no piensa, pero actúa. Entonces, es acéfala, pero actúa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para hacer un giro? Porque ya nos estamos asfixiando con nuestras ideas económicas que ya no funcionan, que están verdaderamente en el colapso. Ay, pues vamos a colapsar la economía, ¿no? Bueno, esta, la que tenemos. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haríamos? No es una inteligencia, pero sorprendente, poder a través de evita morirte, métete a tu casa. Uh-huh. Y ahí vamos, pero corriendo, pero ni lo dudamos. Es decir, qué capacidad del manejo de la muerte como amenaza real, ¿sí? Viene un virus, es decir, no lo puedes ver, no lo puedes medir, no lo puedes pesar, no lo puedes calcular, pero sobre todo no lo ves. Y el otro te lo transmite por hablar contigo. No, bueno.
Genial. Y lo hacen pasar por infalible.
¿Cómo? ¿Perdón?
Lo hacen pasar por infalible. No encontramos la vacuna, no encontramos el remedio, no se puede nada. Como alien.
Ah, sí, no. Pero antes de esto, mi querida doctora, ¿no? Es decir, y lo vas a recibir por parte de la palabra del otro, porque cuando el ser humano habla, emite partículas de saliva que te llegarán y te contaminarán. Bueno, carajo, si eso no es en contra de la palabra, si eso no es
en contra. Se viene a inmiscuir al amor, porque también tu pareja te lo puede contagiar, claro. Tu hermano. Se viene a los centros más que nos ligan de manera más fuerte.
Por eso habíamos
estado también al amor.
Por eso
estábamos. Fue contaminado.
Estábamos hablando de lo sexual, pero nos faltaba que verdaderamente lo difícil de la vida cotidiana es sexo y amor.
Claro. Uh-huh. Claro.
Y ya hablar de la sexualidad era terrible y monstruoso ahorita. Y bueno, se va a eliminar por medio de los discursos de género que Ahora, en un programa de diálogos en confianza, un sujeto dijo, bueno, todas, todos, todes.
No, qué horror.
No vaya a faltar algo.
No, y exactamente, bueno, podemos decir que es el ocultamiento de lo sexual y finalmente quitarnos de toda la exigencia amorosa en donde yo me claro. puedo economizar el amor.
Claro, y justamente ahorita que menciona esto, doctora
Lozano. Es el reino de los obsesivos, queridos. Exacto. Es el reino de los obsesivos.
Claro, claro.
Va a desaparecer la histeria.
Sí. Y justo de lo que pensaba en relación a esta forma que encuentran los hombres de prescindir de las mujeres, pues ya lo han ensayado. Tenemos la película de Her y tenemos la película de Blade Runner, en donde justo es el hombre sosteniendo una relación erótica con una máquina. Digo, eso ya está. Y ahora con la pandemia, pues es más evidente que mientras el hombre tenga la satisfacción de órgano, puede prescindir de la mujer, puede incluso desarrollar el holograma que le haga presencia únicamente para lo que necesita, la cuestión de la imagen, digamos, que pueda despertar su excitación, pero nada más.
Sobre todo porque el holograma no desea y por lo menos no,
no
tiene
demanda. Claro.
No le demanda
no nada. Hay algo que nos queda en la colita, en Hair, y es la situación de abandono. Entonces, vemos cómo se desafana lo sexual, cómo se desafana del amor con respecto a una persona, uh-huh. pero hay algo que le sucede con Her, o sea, hay un fantasma, cómo lo psíquico rápidamente va a construir algo, sobre todo que esté escrito por alguien pues de nuestro siglo, del siglo pasado, Her, sí. yo quiero decir la novela. Entonces, que es el abandono que la máquina va a hacer de esta persona porque lo supera. Se nos vuelve a instalar un orden fálico en donde hay uno más y otro menos. Tan sencillo como eso, ¿eh? La película termina con una tesis de una sencillez en donde la máquina ya es más inteligente. ¡Ojo! ¡Oh! Si hablamos de inteligencia. Entonces, la máquina rebasa lo humano y ¿qué es lo que hace? Abandona a lo humano. Entonces, ¿cómo hay algo que se nos queda bien atorado finalmente? El abandono.
El abandono.
Uh-huh. Oigan, me gustaría dar lectura.
No.
Ok, doctora. Un mensaje.
Adelante, sí, claro que sí, Germán.
De nuestro público, Hilda López, que nos dice lo siguiente. Saludos cordiales, interesante charla. A quienes pertenecemos en el aspecto de la filiación y cómo nos toca en nuestro psiquismo. David Medrano dice, la añoranza no pretende esperar, pero la realidad nos enseña que a veces debemos postergar la satisfacción. He ahí el principio de constancia. Y también dice David Medrano, a mí me da la impresión de que la ciencia pretende eludir, obturar la castración, tapar todo agujero con su evidencia científica.
No se equivoca nuestro querido Radio Escucha.
Uh-huh. Graciela Gutiérrez nos dice, ¿qué programón? El revés de la supuesta modernidad.
Exacto.
Bueno, ese título sí está increíble.
Exacto, un poco de distancia con todo eso, claro que sí. Con los discursos de modernidad, siempre nos traen con la zanahoria. Ahí vamos detrás. Exacto, bravo.
Y el último mensaje hasta este momento es de parte de Gabriela Sainz, que, pues justamente cita la película de la que ya ahorita hablaban Giselle, que es la película Her, Ella, donde el protagonista es Joaquín Phoenix.
Exactamente.
Y queda el abandono, y el abandono es una de las penas más intensas por el lado de hombres y mujeres.
Y además no cualquier abandono. La máquina es superior que el cerebro humano. No cualquier abandono. Ay, ya fueron superior que yo. Así me suena. Ay, sí, mi hermana es mejor que yo, mi hermano más inteligente. Quiero decir, volvemos a aterrizar a una cosa de tenerlo y no tenerlo. Y el abandono, entonces la teoría de me ha dejado porque uno afuera sí lo tiene más grande que yo, ¡pa! Vuelve a funcionar. En un hiperguión de ciencia ficción más allá y más acá que nos podamos imaginar.
Claro, pero aquí la situación, digamos, del abandono la podemos meter todavía más de fondo. Es porque el ser humano nace incompleto y tiene que pasar por etapas de desarrollo fisiológico, ¿sí? Y psíquico que depende absolutamente del otro, porque sin el otro muere. Entonces, el abandono es la certeza de que necesito a un otro porque sin eso muero. Y que eso
Y la
quedó impactado desde el nacimiento.
¿cómo el ser humano inmediatamente, psíquicamente, se lo va a explicar? Ahora sí que con las teorías del complot, me explico absolutamente todo. No queda algo sin explicación. ¿En qué sentido? En que si el otro me abandona, es de un nivel insoportable, que psíquicamente hay todo un proceso del lado de lo que Lacan diría la mitología, en donde yo hago una teoría de por qué el otro se ha alejado de mí. Hay un objeto privilegiado que no soy yo, porque hace correr a la persona que yo quiero, amiga.
No, 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 esa es una parte, pero el abandono verdaderamente, la intensidad del abandono es la muerte del otro. Y es lo que usted mencionaba en relación a la máquina. Es decir, la muerte del otro es el discurso de género que mata a la sexualidad. Y en el caso de Her, la máquina mata a lo humano. Entonces, el verdadero abandono es que el otro muera.
La humanidad. Me parece que lo que usted acaba de tocar es lo hacia dónde está apuntalado.
Así es.
En donde lo humano queda reducido, ahora sí que como con los nazis, a nada.
A nada. Pero es el
¿Y por
encuentro.
qué bicho? Por una máquina. No cualquier bichito.
Así es. Bueno, todavía estamos vivos gracias a que el bicho es un coronavirus.
Todavía ataca nuestros cuerpos. Bueno, lo decimos con una risa amarga, ¿no? Con una risa
Bueno,
irónica, de alguna
con
manera.
una risa, digamos, lo cómico, aquí cuando Freud habla de lo cómico, ¿no? Sí, que es precisamente reírse de la muerte.
Y de lo trágico también,
De
la
lo
tragedia
trágico.
humana, quiero
Sí.
decir.
Acabamos de hacer un programa sobre lo trágico exactamente el miércoles. Sí.
Sí,
Por la importancia que esto tiene.
justo el comentario que ya no les terminé de compartir fue que ante esta publicación de la noticia de los efectos del COVID, después de que la gente sale y deja de estar el bicho en el organismo, ante esta noticia que publica esta amiga, otra amiga le contesta, uff, yo ya me infecté 3 veces, ya soy clienta, dijo, ya soy clienta, ya me infecté 3 veces, me estoy recuperando de la última vez que me infecté.
Bueno, pero ahí hay,
Entonces,
digamos, un placer en infectarse. Y
claro.
mientras sea placentero infectarse, no creo que tenga tantos efectos secundarios. Hay un placer jugado ahí, ¿no?
Claro.
Vaya forma de alcanzar una satisfacción ahora con el virus.
Todo es erotizable.
Yo ya lo tuve la primera y ya lo tuve la segunda y voy por la tercera. Es mío.
Soy muy fuerte, mi organismo siempre reacciona bien. También, quiero decir, estoy ironizando.
Pero me refería a la obtención del pene. Yo ya lo tengo.
Claro, claro, claro,
Tercera
claro.
vez.
Y a la burla contra la muerte. Y además siempre le gano a la muerte, siempre le gano a la muerte, siempre le gano a la muerte.
Pero ¿quién me quita el gusto de que ya lo tengo? Nadie. Muy bien, estamos ya casi por terminar el programa. Así cómo, es. ¿Cómo cerraríamos? ¿Cómo cerraríamos, mi querido Germán?
híjole, semejante propuesta que me lanza después de todo lo desarrollado el día de hoy. Bueno, yo pensaría, mire, de inmediato, en la importancia de trabajar lo que Adriana ya nos comparte a partir de lo que propone el PIPOL. No es irnos.
No,
pero espéreme, es que no es irnos en una afiliación con el PIPOL, no, porque me queda muy claro, doctora, que todo lo que hemos venido desarrollando, todo lo que usted ha venido trabajando, no va en la línea de una afiliación con lo del PIPOL, está más allá de lo propuesto por ellos.
Así es.
Eso me queda muy claro. Entonces, ahorita que me pregunta cómo terminar, híjole, en un esfuerzo permanente por la neocreación de las formas nuevas de satisfacción que descubrimos hoy en día de los seres humanos, pero no solo, o sea, cuando digo satisfacción es también de relación con el otro, y la relación con el otro es en términos de la virtualidad, porque se ha privilegiado en estos días, y también a partir de la virtualidad en las nuevas formas de contacto con el otro. Vaya, si no estamos en ese filo, pues estaríamos simplemente nada más dándole vueltas y vueltas a los libritos.
Sí.
Totalmente. Entonces.
Totalmente. Dándole vueltas
a los libritos. Creo que nos estamos relacionando mucho hoy en día desde esta guerra de sexos que se impone, que está tomando cada vez más
fuerza. Sí. Uh-huh. Mayor presencia a destruirnos.
Sí. Y esta guerra, sí, inédita, que no había aparecido. Ya se había, como decía la doctora, se ha hablado cuando se pone simplemente una mujer el pantalón en las botas, tanto lo que sienten los hombres como las mujeres que se meten el pantalón en las botas, en fin, esto ya estaba afilándose, viene a afinarse con el discurso de la ciencia, no cualquier sí. discurso.
No cualquier.
Susodicho discurso de la ciencia. Que para los psicoanalistas, lo digo así, pero para los psicoanalistas, nosotros sabemos que va afiliado con furia con la pulsión de muerte. Entonces, bueno, no es cualquier.
No, es justamente el tiempo del psicoanalista, el tiempo del psicoanalista, el tiempo del psicoanalista. ¿Por qué? Porque decía Lacan, es que hemos llegado a que el objeto A esté en el cénit. Y es eso. Es lo que nos toca vivir como psicoanalistas ahora. Es la pulsión de muerte, ¿sí? Desbordada. Muy bien.
Pues ánimo, hacerle frente.
Bueno, no, a ver qué nos reporta también en el sentido del gusto, todas las reflexiones que puedan aparecer en el PIPOL, amén de que también es el retorno de Jacqueline Miller a la escena pública. Primero lo hizo a través del libro de este hombre y del libro suyo de la controversia con Jorge Alemán. Después habló de su mujer, la dignificó, la alabó, la colocó, digamos, en un lugar de una madre judía, ¿sí? Que bueno, tienen fama de grandes madres, ¿sí? Hay que decirlo. Entonces, después de eso, pues ya pudo estar acorde con que o emprendemos la lucha en contra del género que pretende desaparecer la sexualidad, o tendremos verdaderamente un caos psíquico, porque el ser humano, quién sabe de qué manera, recomponga y rehabilite su sexualidad mortificada por el discurso de género. Es decir, todavía no sabemos muy bien qué podría devenir de una mortificación a la sexualidad humana por medio del discurso de género. Creo que el People va a ser importante e interesante en cuanto que tiene que plantear no soluciones, pero sí preocupaciones para que los psicoanalistas seamos capaces de crear los nuevos paradigmas para afrontar esta situación que no es nueva, no es nueva. En cuanto Freud habla de la sexualidad infantil, inmediatamente el mundo empezó a batallar con eso y a luchar por acallarlo. Entonces, no es la primera vez.
Bueno, la honestidad de Jacques-Alain Miller es justamente regresar. Ahora, desgraciadamente no lo cita. Para los psicoanalistas es una evidencia. Pero regresar a través de Eric Giselle, Eric
Martin.
Martin, tengo un rechazo con este pobre hombre. ¿Se habla de género? Martí, en donde vuelve, Jacques-Alain Miller se sirve de la tesis de este hombre para decir lo que se pretende es el ocultamiento de lo sexual. Entonces, eso es Freud.
Eso es Freud.
No cita a Freud. Lacan, como va justamente a hacer una nueva lectura de Freud, es diciendo lo que nos incomoda de Freud y de su teoría es esto. Y no estamos lejos, nada más que la tecnología va a poner en práctica algo del lado de lo real.
No, es que ya le está poniendo. Nos metieron mundialmente a nuestras casas. Y entonces la tecnología sustituyó la vida cotidiana de los seres humanos. Y hoy tenemos los nuevos padecimientos por el coronavirus, pero también los nuevos padecimientos por el hacinamiento. En México, en donde hay casas, digamos, archi súper pequeñitas que solamente servían para dormir, imagínese la violencia intrafamiliar en Exacto. cuanto todos estaban hacinados ahora. ¿Y qué tal si todos se odiaban? Ah, pues es ahí a darse que es mole de olla.
Eso fue gravísimo en Francia, porque en París y en las capitales francesas, en Pekín, como en las capitales van a ser de China, de Japón, de todos estos lugares, hace muchos años se viven en 30 metros cuadrados, 20 metros cuadrados.
Sí.
Entonces fue terrible para los, por ejemplo, para los la gente de Bordeaux, la gente de París, la gente de León, fue catastrófico, sobre todo porque no ha habido un trabajo de poner una distancia a la vida cotidiana que tiene que ver con el trabajo y entonces enfrentar la vida conflictiva que es la vida de la familia frente a este hacinamiento.
Sobre todo, digamos, porque París es evidente, bueno, yo viví en París y todo se hace en los cafés, en los parques, en el exterior.
El 20 metros cuadrados.
Y solamente se usa, digamos, el estudio pues para dormir, bañarse y tomar un café rápidamente en la mañana y irse a trabajar, ¿sí? Que valía la pena vivir en 20 metros, ¿por qué no?
Sí, porque París ofrece otra cosa, exactamente.
Y la ciudad.
El tema es que ahora todos en 20 metros, todos en 30 metros, todos en 15 metros. Sí, ha sido terrible en Francia, terrible, terrible.
Bueno, muy bien, pues digamos adiós nuevamente. Adiós y bienvenido todo lo que nos espera. Tenemos trabajo por realizar, pero con originalidad.
Hasta mañana entonces, doctora.
Adiós. Hasta mañana. Ah, bueno, hay que decir algo, que ahorita tenemos suspendido el viernes de programa, porque estamos, digamos, atendiendo varias cosas que nos permite muy bien el viernes darnos chance. Entonces quisimos suspender el programa de los viernes hasta nuevo aviso de que podamos salir. Creo que de las dificultades de la radio, ¿cómo se llama? De la radio, ¿sí? De la cabina de radio, creo que vamos saliendo. Y ahora nos queda, digamos, también el compromiso de Radio Freud, no de Freudiana Radio, sino de la Casa Freudiana. De Casa Freudiana. Entonces, necesitamos ese día, necesitamos que el programa de los viernes no se lleve a cabo porque necesitamos urgentemente ese tiempo. Entonces, de lunes a jueves estamos trabajando en los programas y este próximo viernes tampoco habrá programa. Hasta nuevo aviso.
Muy bien, entonces invitamos a nuestro público a que estén con nosotros, por supuesto, en la cita de lunes, la que tenemos el lunes al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ya le puso un radio escucho las medianeras.
Sí, las mediodiañeras.
Así es, sí.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Hola.
¡Ay! Una voz infantil se coló en el programa. Es la hija de la doctora Lozano. Bueno, puede llevar a cabo el corte, Giselle.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.